La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 de la madrugada, las 3 y 5 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Al principio del programa, ya por la 1:30, te contábamos que el Real Madrid acababa de aterrizar en Los Ángeles y allí se encuentra enviado especial de la cadena COPE, Melchor Ruiz, con el que hablábamos y le emplazábamos a hablar pues más tarde, y más tarde es ahora. Melchor Ruiz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde España, buenas tardes desde Los Ángeles, en California.
¿Qué novedades tenemos? ¿Ya se ha ido el Real Madrid a su hotel? ¿Están instalados, supongo?
Sí, acabo de llegar ahora mismo a mi hotel, después de ver cómo llegaba el Real Madrid, recibido por aproximadamente 100 aficionados en las puertas de ese hotel Beverly Hills, ese que aparece siempre en las películas, pues bueno, uh-huh. En ese está el Real Madrid hospedado. La mayoría de esos 100 aficionados que estaban eran hispano-latinos, muchos niños también, y bueno, ha sorprendido el look de Sergio Ramos, no sé si habéis tenido ocasión de verlo.
No.
Después de las vacaciones, porque recordemos que hoy el Real Madrid ha viajado con 28 jugadores de la primera plantilla, incluidos tres chavales del filial, como son Mejías, Casado y Mateos, y que se incorporaban los internacionales que habían estado en la Copa Confederaciones, que tenían más días de vacaciones precisamente por ese motivo. Se han incorporado Iker uh-huh. Casillas, Sergio Ramos, sí. Arbeloa y también Jesse, que había estado en el Mundial Sub-20. Bueno, pues Sergio Ramos ha sorprendido a propios y extraños con un corte de pelo mucho más corto y con el color, adivina el color.
Ay, amarillo pollito.
Pues sí, más o menos, platino, yo diría que platino. rubio platino, ¿no? Otro que ha cambiado de look es Arbeloa, que viene con barba.
Ajá.
Y bueno, en definitiva, acaban de llegar, ahora descansando en sus habitaciones, van a cenar prontito porque hay que adaptarse al horario nuevo, aquí hay 9 horas menos respecto a España. Mañana va a tener lugar la primera sesión de trabajo, será por la tarde, hora californiana, 5:30, 2:00 a.m, hora española, y después del entrenamiento tendrá lugar la primera rueda de prensa de Carlo Ancelotti aquí en tierras americanas, donde va a tener un staff de casi 14 días con 4 compromisos en diferentes ciudades, en Phoenix, en Los Ángeles, en Miami y en San Luis.
De todos esos compromisos, en fin, son todos partidos amistosos, muy de promoción, muy vistosos, también para que Ancelotti vaya haciendo probaturas y viendo a los jugadores sobre el terreno, supongo. ¿Pero hay alguno que tenga más trascendencia por la dificultad del rival?
Bueno, el primero no, el primero es un habitual ya, porque recordemos que son 4 temporadas consecutivas las que el Real Madrid viene por aquí por la Universidad de UCLA, que es donde está ubicado el cuartel general del conjunto blanco. El primero va a ser ante Los Ángeles Galaxy en Phoenix, el segundo va a ser frente a la Juventus de Turín o el Everton, estos dos rivales ya de entidad. Sí. El día 7 va a ser en Miami, todavía con un rival por decidir, porque sabes que se disputa una especie de campeonato aquí con diferentes equipos, tanto americanos como del continente europeo, y se habla de la posibilidad incluso de que pudiera ser el Chelsea, así que imagínate el morbo, el Chelsea de Mourinho con el Real Madrid de Carlo Ancelotti, y ya terminaría el día 10 de agosto en San Luis frente al Inter de Milán, este ya un rival de mucho más entidad, y recordemos que del día 10 al 17 estarían tan solo a una semana de que convenace el Campeonato Nacional de Liga, que este año lo hace el fin de semana del 17 al 18. Así que puesta a punto en esta recta final, en estas 2 semanas que quedan por delante al Real Madrid, para estar en las mejores condiciones posibles. Y además, muy pendientes de si finalmente va a llegar la guinda esta pretemporada, que no es otro que Gareth Bale, el escocés que milita en el Tottenham, uh-huh. y que poco a poco está dando pasitos y guiños al Real Madrid para que este se acerque un poco más y acometa una operación que va a ser costosísima, no solo en lo económico, Roberto, sino también en la dificultad, porque el presidente del Tottenham es un duro negociador.
Pero, en cualquier caso, no daría tiempo a que se incorporara, sería a la vuelta ya del Real Madrid.
Esos son los planes del Real Madrid. Bueno, si lo pudiese conseguir mañana, te puedo asegurar que Florentino Pérez lo firmaría mañana mismo, porque es una obsesión que tiene, hacerse una obsesión, entendiéndose en el buen sentido, uh-huh. hacerse con este escocés, que es la revelación en la Premier, que es el nombre propio de la liga inglesa, y que quiere el Real Madrid a toda costa hacerlo, y que es un fichaje que va a cometer el presidente. Va a ser difícil, porque ya te digo que el presidente del Tottenham lo pone siempre muy complicado, costoso, porque se va a ir por encima de los 80-90 millones de libras, estaríamos hablando por encima casi de los 100 millones de euros. Y bueno, sí, son cifras realmente astronómicas, pero claro, si uno hace cuenta de todo lo que está encajando o ingresando el Real Madrid por Higuaín, por Albiol, por Callejón, si llegase Bale, evidentemente quien tendría muchas posibilidades de salir sería el argentino Di María, que tiene una cláusula de 30 millones. También podría salir Coentrao, venga o no venga Bale, el Real Madrid le gustaría que saliese, lo que pasa que también tiene una alta ficha, así que va a estar entretenido estas dos semanas, porque además ha venido Florentino Pérez con la plana mayor, te decía antes que casi 100 personas componían la expedición, entre patrocinadores, directivos, plantilla, cuerpo técnico, medios del club del Real Madrid, y entre ellos los directivos viene José Ángel Sánchez, que es la mano derecha, el brazo armado, ejecutor de los fichajes del Real Madrid, o sea que se podría acelerar bastante el tema de Bale aquí, aunque insisto que todo hace indicar que sería la vuelta el día 11, regresará el Real Madrid a la capital de España, sería para esas fechas en las que el Real Madrid le gustaría poder presentar a Gareth Bale.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esas idas y venidas, más de las idas que de las venidas de la plantilla del Real Madrid. Por cierto, acabo de ver ya la foto de Sergio Ramos con su nuevo look. En fin, me reservo los comentarios. Por lo menos diré que es distinto y llamativo. Ahí lo dejamos.
Yo he puesto en mi Twitter, melchor@cope.es, a ver qué les parecía el nuevo look. He colgado una foto y evidentemente es, no me negarás que es un look californiano, por lo menos, ¿no?
Sí, desde luego que sí, californiano. Eso yo creo que lo define a las mil maravillas. Melchor Ruiz.
Cada uno que le ponga su calificación.
Exactamente. Melchor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE y estaremos muy pendientes de todo lo que nos cuentes desde allí. Que disfrutes siguiendo allí al Real Madrid.
Cuando queráis, un abrazo.
Buenas noches.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Miriam Ponte, momento todo tuyo, porque vais a hablar de cosas de mujeres con el doctor Pérez Almeida, no sé, a la consulta o al, en fin, tú verás.
Consulta del doctor. Doctor Esteban Pérez Almeida, muy buenos días.
Muy buenas noches, muy buenos días. Depende,
muy buenos días para mí.
Depende, bueno, pues para ti, sí, para mí también, desde luego.
Yo desde que entro aquí ya digo buenos días.
Para mí, desde luego, porque yo estoy empezando.
Nosotros estamos terminando, pero bueno, decimos buenos días.
Sí, señora.
Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe mucho a nosotras, pero fíjate, yo creo que también nos atañe mucho a vosotros. Estamos hablando de la lactancia materna, del derecho de las mamás y de los bebés, ¿no?, a disfrutar y a recoger todos los beneficios, que son muchos y muy buenos, de formar parte y de disfrutar de la lactancia materna durante quizá más semanas de las necesarias o de las que nuestro trabajo, en este caso las mujeres, nos permite, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y vamos a ver, Miriam, es un tema del que siempre, pues, he sido abanderado, lo he ido defendiendo en esta casa, en empresas en donde he estado, he defendido, pues, que hay empresas grandes que tienen que tener las guarderías en el centro. He demostrado en algunas que he estado gestionando, pues, que eso es rentable, bastante rentable. Y ahora, cuando veo los datos que van saliendo, en donde nuestro país está a la cola en la Unión Europea en cuanto a la lactancia materna se refiere, pues más todavía. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, los últimos datos nos dicen cómo en torno al 76% de las mamás que ingresan para dar a luz en el hospital, pues le dan a su bebé el pecho. Lo que pasa es que cuando sigues a esas mamás después del alta hospitalaria, resulta que ese porcentaje baja al 44%. Ambos porcentajes, el 76 y el 44, están muy por debajo de otros países en donde realmente, pues, muchos superan el 90% en el momento de estar ingresado y después, pues, está en torno al 70. ¿Qué es lo que pasa? Habría que analizar, bajo mi punto de vista, y ahora los expertos son los que lo dirán, pues, dos grandes factores. El primer gran factor es la concienciación a la mujer, ¿no? Uh-huh. La leche materna, bajo mi punto de vista, es la mejor de las leches que se le puede dar al bebé, aunque las otras pues también son leches que están muy estudiadas y equilibradas, pero como la leche materna, ninguna. Habría que ahondar en esto, habría que educar, y ahora lo veremos también a las madres en el sentido de decir, bueno, pero es que me voy a trabajar y necesito dar el que alguien le dé el biberón. Bien, pero te puedes sacar la leche, la puedes meter en la nevera y esa leche tuya pues es la que le das después con el biberón. Este y más cosas que veremos posteriormente, pero también hay un dato absolutamente fundamental, Miriam. Si comparamos la protección de la mujer embarazada en nuestro país y después, una vez que da a luz, pues con el resto de países de la Unión Europea, te llevas un chasco.
Sí, pues sí.
Y sobre todo si lo comparas con países del norte de Europa. Te llevas un chasco porque allí se protege mucho más lo que es a la mamá y lo que es a la criatura, ¿eh? Y lo que es a la criatura, porque no es que estés protegiendo a la mamá, estás protegiendo a la criatura, no durante 4, 5 ni 6 meses, sino más de un año. Y otro tema curiosísimo, yo, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, estando en Helsinki, yo veía a muchos papás que estaban pues en el parque por la mañana con el churumbel en el cochecito y a lo mejor con otro nano que tenía, y les preguntaba a los compañeros, digo, ¿y esto qué pasa, que están en el paro? Y dice, no, que también tienen el permiso de paternidad. Bueno, así es otra guerra. Después vamos viendo los últimos datos que tenemos, en donde la tasa de natalidad en España sigue y sigue bajando, que es un problemón que tenemos. Pues bueno, dice, bueno, solamente la crisis. Bueno, la crisis es una parte, pero es la crisis y es la ayuda que damos también a las parejas para que tengan su bebé.
Toma de mi pecho, que te quiero bien sanito.
La leche materna mejora las defensas y previene de enfermedades al recién nacido.
Estás creciendo y te quiero, eres mi bebé. Y los 6 primeros meses solo mi leche te daré.
No necesito otro alimento, solo la leche de mamá.
Por eso no hay que darles leche artificial, ni otra bebida, ni suplementos vitamínicos durante los 6 primeros meses, aunque la madre o el niño estén enfermos.
Mira, lo que nos recomiendan, ¿no? Que además dicen que es como el mejor alimento, ya lo decías tú, Esteban. Si te parece, vamos a hablar con sí. Marta Díaz, con la doctora Marta Díaz, que es coordinadora del Comité de Lactancia Materna de la Sociedad Española de Pediatría. Marta Díaz, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Es verdad lo que estábamos hablando y lo que hemos escuchado en este pequeño anuncio, que es el mejor alimento para el bebé y además le refuerza?
Indudablemente, la composición de la leche materna es la ideal. De hecho, se considera como el patrón de oro con el que comparar otros alimentos en el primer año de vida, ¿no? Es el de estándar. Y aporta factores de defensa. De ahí se justifica, digamos, el hecho de que la incidencia de infecciones a todos los niveles, ¿no? Infecciones de la vía urinaria, gastroenteritis, infecciones de la vía respiratoria, pues sea mucho menor en los niños que han sido alimentados al pecho.
Cuando hablamos de una mamá primeriza, por ejemplo, que siempre tenemos a las abuelas, que son las que nos ayudan, las que nos dan los consejos, muchas mamás primerizas a lo mejor se enfrentan a una situación, no voy a decir que violenta, pero incómoda, ¿no? Cada X horas tener que darle el pecho, muchas veces no se le da por comodidad.
Bueno, las madres tienen que saber que el primer periodo de adaptación al bebé pues es difícil, ¿no? Eso sí. No hay que pensar que todo es un... Pero realmente un parte del componente es simplemente la adaptación a tener un niño en casa, ¿no? Un bebé en casa al que atender, que llora, que a veces no sabemos por qué llora. Y muchas veces se echa la culpa de todas las dificultades o pequeños problemas a la lactancia, cuando en realidad son otros factores, ¿no? Pero bueno, dentro de la propia lactancia también el comienzo es un poquito, para algunas mujeres, no siempre, pero para algunas mujeres es un poquito difícil porque pueden tener pequeñas molestias en el pecho, inseguridad, ¿no? Falta de confianza en sí misma, en su capacidad de amamantar. Pero una vez que se supera esa fase, si reciben suficiente apoyo y están bien informadas, para la mayoría de las madres, cuando se hacen encuestas y se les pregunta, la balanza siempre, digamos que va muy a favor. La lactancia materna se siente satisfecha, se sienten emocionalmente pues con una vinculación afectiva con el niño muy importante, o sea que realmente una vez que se pasa ese primer bache de adaptación, de esos primeros días, la lactancia es placentera para la mayor parte de las mujeres.
Hola, buenas noches, Marta.
Buenas noches.
Bien, yo creo que esto es un problema que tenemos, lo decía al inicio del programa, España ahí está a la cola, o los países de cola de Europa, Y yo creo que es un problema que lo tiene pues la administración, lo tiene también o lo tenemos los sanitarios y lo tiene la mamá o los papás. Digo esto porque, por ejemplo, si analizamos los hospitales amigos de los niños que hay aquí en España, resulta que son prácticamente un 3%. Creo que son 16 los centros hospitalarios que están adscritos a esto, ¿no?
Efectivamente, sí, las cifras actuales están en ese entorno. También sucede que la crisis repercute en todo y entre otros factores pues puede haber influido en que ese, digamos, proyección y avance que se estaba dando importante en que muchos hospitales se fueran adscribiendo a hospitales amigos de los niños, pues se ha frenado un poquito porque siempre hace falta un poquito de financiación para cursos de formación a los profesionales que trabajan ahí. Bueno, son muchos factores que influyen en todo esto.
Es que no termino de entender, o bueno, sí que lo entiendo, pero quería que tú como experta nos lo comentes, cómo hay países, nos comentaba antes, del norte de Europa, Islandia, por ejemplo, Letonia, en donde cuando la mamá llega al hospital, entre el 92 y el 99% ya allí le dan el pecho, y en España el 70%. Eso es falta de comunicación, falta de concienciación. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo creen que se podría solucionar esto? Y te lo pregunto a ti como coordinadora del Comité de Lactancia Materna de la Sociedad Española de Pediatría.
En la lactancia, digamos, es el mejor ejemplo casi de la influencia de múltiples factores, ¿no? No podemos nunca llegar a confirmar o a decir o a afirmar la causa es esta, ¿no? El motivo es este del fracaso, el motivo es este del éxito, ¿no? Porque ahí influyen pues los profesionales sanitarios en los primeros días, es un papel muy importante, pero también influye todo lo que es el entorno familiar, ¿no? El apoyo de la pareja, el apoyo del resto de los familiares, como la abuela, que juega también un papel importante.
La abuela importantísimo.
Influye en factores económicos, como acabamos de comentar, factores laborales. Uh-huh. O sea, que son tantas las... Y lo que pasa es que tenemos que intentar actuar a todos los niveles.
Lo de las abuelas en Canarias no lo dicen constantemente.
Sí.
Bien.
Doctora, hablábamos de la importancia que es la lactancia materna para el bebé, porque le refuerza, porque le protege mucho, porque su alimentación es muy, muy, muy equilibrada. ¿Qué importancia tiene para la mamá?
Bueno, para la madre también tiene una influencia positiva en su salud, ¿no? Que es un factor uh-huh. que a veces se desconoce. La población en general sabe que la lactancia materna es muy buena para la salud del bebé, pero a lo mejor no conoce tanto los beneficios también para la salud de la madre. Se ha demostrado que, por ejemplo, la incidencia de cáncer de mama, que es una patología que está que tiene un porcentaje importante de mujeres son afectadas por este cáncer, pues el cáncer de mama tiene menor riesgo en las madres que han amamantado. Uh-huh. También el cáncer de ovario, también la osteoporosis, la diabetes. Son enfermedades que tienen menos incidencia en las mujeres que alimentan a sus niños al pecho, más los beneficios emocionales que antes comenté, ¿no?
Esto hay que recalcarlo una y mil veces, Marta. Por otro lado, bueno, hay estudios que cada vez más nos van indicando cómo los niños que han tenido esa lactancia materna cuando menos 6 meses, pues si lo comparas con los que han tomado el biberón, las diferencias en cuanto a defensa y en cuanto a otra serie de procesos están claras.
Sí, efectivamente. Hay muchísimas enfermedades crónicas que tienen también la lactancia tiene un efecto protector, entre ellas la obesidad, que también es una enfermedad prevalente en nuestro medio.
Ahí quería ir.
Uh-huh. También la diabetes en el niño, igual que la madre, también algunos tipos de cáncer, enfermedades como la artritis reumatoide, o sea que realmente el listado de procesos que se ha demostrado en un estudio que tiene una incidencia más baja en los niños alimentados al pecho es grande, ¿no? Uh-huh.
Doctora Marta Díaz, coordinadora del Comité de Lactancia Materna de la Sociedad Española de Pediatría, muchísimas gracias por concienciarnos a todos.
Muchísimas gracias a ustedes por el interés por el tema.
Un abrazo.
La lactancia materna aporta múltiples beneficios tanto a la madre como al bebé. Si hablamos del bebé, son efectos protectores de la inmunidad, disminuye infecciones respiratorias, intestinales, favorece también el descenso de enfermedades crónicas tipo diabetes, enfermedad celíaca. Y sobre todo les ofrece un...
Pues todo esto es lo que nos estaba comentando la doctora Marta Díaz, esa coordinadora del Comité de Lactancia Materna de la Sociedad Española de Pediatría. Si te parece, Esteban, vamos a hablar con una mamá que además es una supermamá, supermamá, ya verás por qué, que ha puesto en práctica todo lo que nos ha comentado la doctora. Ella es Gemma Cárcamo, presidenta de Multilact.org. Multilacta es una ONG que precisamente se dedica un poco a esto, ¿no? A concienciarnos a todos de la importancia de la lactancia materna. Gemma, muy buenas noches, que siempre digo buenos días.
Buenas noches.
Enhorabuena, porque sé que eres mamá de gemelos por partida doble.
Sí, por partida doble.
¿Cómo se reparte, nunca mejor dicho, el tiempo de la mamá y las horas y momentos para dar el pecho a dos niños de cada vez?
Bueno, yo principalmente lo que he hecho ha sido priorizar cuáles eran las necesidades en mi casa más importantes, y evidentemente eran mis hijos. Entonces todo lo hemos organizado como alrededor de ellos, ¿no? Entonces la lactancia con gemelos es muy muy frecuente y es muy muy agotadora. ¿Sí? Y en ese sentido pues mucha ayuda en casa, o sea el apoyo de papá, el apoyo de mi madre. Y gracias a eso, pues, delegando tareas, las tareas de casa para que las hagan ellos, pues hemos podido dar el pecho y también poder atender a los hermanos mayores.
Organizarse es la clave, ¿no?
A organizarse,
o sea,
es la
esto clave. Es como una empresa.
Sí.
Distribuir tareas.
Efectivamente, nunca mejor.
Máximo dicho, beneficio ya. Con el mínimo tiempo.
Efectivamente, hombre, siempre dejas cosas, o sea, hay cosas que dejas de lado porque no son estrictamente necesarias en casa, y aunque tengas una mínima organización, si ves que puedes prescindir de ellas, las prescindes tranquilamente, si en ese momento no hay nadie que los pueda hacer. O sea, es fácil entrar a casa de una madre con gemelos y con, en general, con cualquier mamá que acaba de dar a luz, y pues puedes ver un poquito de desastre en casa, pero es que estas cosas son normales, a ver.
Sucede con uno solo, no te preocupes.
Sí, cuanto más con dos. Buenas noches, Gemma.
Buenas noches.
Bien, yo comentaba al inicio del programa que desde hace años aquí en COPE venimos batallando con esto, y cuando digo desde hace años, pues más de 15. Lo cierto es que, bajo mi punto de vista, cuando uno ve a mamás como tú, y sobre todo cuando montas esta plataforma de multilad.org, dice, bueno, mucha gente en la calle hasta estará pensando si tiene gemelos, cuando se pone a dar de mamar, a lo mejor uno en la mama derecha y otro en la izquierda. Es decir, llegan a pensar hasta esto. No, es decir, tienes que priorizar, como decías antes, en tu casa, y tienes que priorizar, y tienes que ir viendo también el momento de la lactancia con tus hijos, con lo cual al final, ¿cuánto duermes?
Hombre, pues ahí está el quid de la cuestión.
Claro.
El tema de los grupos de lactancia, el tema de multilacta, está creado precisamente para darle herramientas a la madre con las que trabajar.
Claro.
Para poder disfrutar también de la noche, de poder dormir y descansar. Yo en ese sentido no he tenido ningún tipo de problema porque me he beneficiado de la práctica del colecho, y en ese sentido pues yo prácticamente en las noches casi me las notaba. O sea, los niños estaban mamando, y cuando no querían más se soltaban del pecho y lo volvían a tomar cuando ellos deseaban, y no había en ese sentido ningún problema. Claro, yo lo he hecho porque para mí era más cómodo. Yo entiendo,
sí,
que hay...
Explica cómo es esa práctica, cómo lo hace.
Pues mira, el colecho es una práctica muy extendida en muchísimos países, más de tipo oriental, en los países del norte, que te he escuchado hace un momento pues hablar de los índices de lactancia de esos países y tal, pues también se practica mucho el colecho como dormir con el bebé dentro de la cama, con unas medidas básicas de seguridad, pues dormir en una cama dura, no tener mucha ropa con la que tapar a los bebés. No practicarlo con, pues, en situaciones en las que hay tabaquismo, obesidad o medicación que pueda anular un poco la respuesta a las necesidades de los bebés. Si se siguen todas esas nociones, que son muy poquitas y que prácticamente casi toda la población las cumple,
claro,
se puede hacer perfectamente. O sea, hay mucho temor, mucho miedo a que cuando metes a un niño en la cama, este niño se te vaya a acostumbrar. Pero vamos a ver, es que no se tienen que acostumbrar a nada, que para lo que no están hechos.
Es que, Gemma, es que somos animales.
Efectivamente.
Es que yo eso es algo de decir, es que somos animales, es decir, y los animales, es decir, el chaval se engancha cuando quiere también, ¿no?
Efectivamente.
Que como dicen las abuelas, es que se ha enganchado. Sí, porque tiene hambre. Porque tiene,
claro,
hambre, sencillamente. Gemma, otro tema que comentaba al inicio del programa, que en otros países está muy, pero que muy extendido, y aquí en España, pues, como que no se conoce y como que dudan. De nosotros no, porque lo decimos, lo tenemos contrastado, pero que habrá que decirlo, y otro pregunto a ti también. Otras mamás tienen que ir a trabajar, y yo decía antes que pueden sacar su leche, poner la leche en la nevera, en el biberón, y alguien le puede dar al niño y le está dando también la leche materna, ¿o no?
Claro, vamos a ver, para el tema del trabajo, de la conciliación laboral y de la familia, en el tema de la lactancia, por ejemplo, hay tantísimas estrategias para la madre como pues tipos de trabajo. O sea, no todas las madres van a trabajar 8 horas, habrá madres que trabajen una media jornada y ni siquiera sea necesario que se saquen leche. O sea, hay determinados momentos de la vida de lactancia de una mujer que si trabaja o se ausenta de su casa 2 o 3 horas, tampoco es necesario sacarse leche, claro, porque tampoco va a tener una mama muy congestionada.
Claro.
Y perfectamente puede dejar a su bebé durmiendo, que tampoco pasa nada porque duerma más horas por el día. Si el bebé ya es muy listo, ya sabrá cómo compaginar y cómo compensar el déficit de estar con mamá el resto del día. O sea, hay madres que prácticamente no tienen que sacarse leche. Bueno, las que se tienen que sacar son las que están trabajando más lejos, que tienen que insumir mucho más tiempo en los desplazamientos al trabajo y que, claro,
que se puede
hay
hacer.
Un tiempo en el que, claro, pero se puede hacer perfectamente.
Que se puede hacer, que hay que decirlo, que se puede hacer, y en algunos países hasta venden la leche, la leche materna. Y nos queda muy poquito tiempo, pero también, si eso seguro que tú lo controlas mejor que nadie, por multilacta.org. Si comparamos la protección al niño y a la madre, a la familia, en el momento en el que el bebé sale del hospital, si lo comparamos en España con el resto de países de la Unión Europea, ¿estamos también años luz?
Pues yo diría que en algunos casos, lamentablemente sí. Lamentablemente sí. No es todo lo que nos gustaría. Vamos haciendo avances, pero son avances muy pequeños. Pero bueno, lo más importante es que sean avances firmes. Uh-huh. Entonces yo confío en que poco a poco la concienciación sea más efectiva, que veamos madres más con más información, con más responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Y pues sobre todo pues un mayor índice de lactancia materna, una mayor prolongación del tiempo de lactancia, que se vea ya como algo que es algo normal, algo biológico, algo de que va forma parte de nosotros mismos como mamíferos que comentabas.
Totalmente.
O sea, es que nosotros los humanos somos seres que nos alimentamos con leche materna y podemos estar alimentándonos así pues 6-7 años tranquilamente y no hay ningún tipo de problema. Claro, la gente es que se lleva las manos a la cabeza cuando ve mamar a un niño mayor, pero no nos acordamos de que esto forma parte de nuestra naturaleza.
Cierto.
O sea, hay que un poquito culturizar, un poquito que normalizar la situación de la lactancia prolongada y que no sea tan raro ver a bebés que están mamando más de lo que es un niño pequeño.
Pues desde aquí les invitamos, si te parece, Gema, a que se acerquen a multilacta.org, a todas esas mujeres que vayan a ser mamás o que ya lo han sido, que tengan dudas, que sobre todo las dudas en cuanto al tiempo, cómo hacerlo. Hablabas del colecho, pues que hay muchas y múltiples respuestas para las dudas que puedan surgir y que las pueden encontrar en multilacta.org. Gema Cárcamo es la presidenta, además, de multilacta.org, esa asociación pro lactancia materna. Gema, muchísimas gracias y buenas noches.
Nada, muchas gracias. Buenas noches a vosotros.
Un abrazo y gracias, Gema.
Pues hasta la próxima consulta, doctor.
Sí,
nos ha quedado, ¿verdad? Nos ha quedado bastante claro que es...
Es una obligación nuestra, es una obligación nuestra, mira, desde los medios de comunicación, pues ir lanzando estos mensajes. Y aquí en COPE no pararemos con esto.
Y disipar todas las dudas.
Bueno.
Cuantos más meses esté un niño disfrutando de la lactancia materna, más fuerte es.
Más salud.
Y a la larga eso es muy importante. Hasta dentro de una semana con nosotros.
Hasta
la consulta.
Luego. Chao.
Tragedia en Santiago. Sigue la última hora en COPE.
Estar informado.
Caza la noticia, capta la historia y cuéntala en directo. En el Máster de COPE te enseñamos y luego te vienes a hacerlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción.
Difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano.
Pues lo prometido es deuda, vamos a hablar ahora de ciencia y del cuidado del medio ambiente. Para ello, como cada semana, tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Márquez de World Wildlife Foundation. Jesús, muy buenas noches.
muy buenas noches, que eso es más fácil.
Exactamente. Oye, ¿de qué hablamos hoy?
Pues mira, estamos en pleno viaje del Papa y, bueno, pues también está íntimamente relacionado la conservación del medio natural con los sentimientos más profundos que viene a ser la religión. Con lo cual, si te apetece, hablamos un poquito del viaje.
Pues me parece muy bien. Adelante.
Bien, bueno, en las jornadas de este año, las jornadas de la juventud, con motivo del viaje del Papa a Brasil, pues la verdad es que nos abre la puerta a nuevas ilusiones. Hay un programa en WWF que se llama Programa Tierra Sagrada, en la que se pretende encauzar a los líderes religiosos en la importancia de ese binomio de religión y respeto de sociedades normalmente o de culturas muchas veces tan íntimamente relacionadas con la Tierra que afectar al planeta les está traduciendo en agresiones directas a poblaciones indígenas enteras, a poblados enteros y normalmente a los más desfavorecidos. Por tanto, con motivo de este viaje papal, ha habido una serie de debates. Sabes que en estas jornadas a la juventud pues se suele debatir sobre distintas cosas y entre ellas pues hay también un simposio, una mesa sobre el debate de cómo se puede trabajar desde las distintas confesiones hacia esa conservación. El dato es sumamente importante porque es que sin darnos cuenta, no solamente católicos, como es este caso, sino budistas, hinduistas, cualquiera de las religiones, estamos hablando de que el 80% de la población mundial confiesa con alguna de las religiones existentes. Uh-huh. Por tanto, trabajar directamente con esa vitalidad, con esa importancia que hay entre el sentimiento religioso y ser consecuente con el respeto al planeta Tierra, pues lógicamente es trabajar con muchísimos miles de personas que estarían directamente concienciadas.
Pues así es, ¿no? Yo creo que cualquier confesión religiosa, cualquier modo de entender la vida que no tenga en cuenta pues ese cuidado del medio que nos rodea, de la naturaleza, pues en fin, le falta una parte importante de lo que el propio ser humano es, ¿no?
Sin lugar a dudas, es una parte vital que muchas veces es muy difícil de separar. Hay culturas muy primitivas en las que prácticamente los distintos dioses, por así decirlos, eran las partes de la naturaleza que les aportaba o bien el calor, o bien el cobijo, o bien el alimento o el agua fundamental. Por tanto, siempre ha estado íntimamente relacionada y lo que no podemos entender es una religión cualquiera que sea esta, aunque en este caso estamos hablando del Papa, pues de la religión católica, tiene que volver a mirar definitivamente. Y la verdad es que estamos muy esperanzados porque los primeros mensajes que ha lanzado el Papa en sus declaraciones ha hecho mención precisamente a ese giro necesario de la religión católica hacia el cuidado, el consenso con lo más vital, con lo más elemental, que es la conservación de nuestro planeta.
Así es, recuperando por otro lado una tradición muy de San Pablo, ¿no? De ese cuidado del cielo y la tierra en un contexto, bueno, pues relacionado con Dios. Jesús Márquez, hasta aquí nuestros consejos y la reflexión que hacíamos hoy del cuidado de la naturaleza. La semana que viene, Dios mediante, más.
De acuerdo, como siempre, un placer hablar con vosotros.
Un placer nuestro, Jesús. Gracias.
La mañana, mediodía COPE, la tarde.
Tu información desde primera hora y a lo largo de todo el día.
La linterna, el partido de las 12, fin de semana.
Una programación diseñada para que este verano no te pierdas nada.
En tu radio, en tu ordenador, en tu móvil. Con la nueva aplicación de COPE.
Estés donde estés.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 4 y 40, las 3 y 40 de la madrugada, estás escuchando La Noche de Cope. Lo siguiente es hablar con Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles. Seguro que muchos de vosotros ya habéis notado en vuestra ciudad, en vuestro lugar de vacaciones, la presencia o la ausencia de gente, si es en lugar de vacaciones, pues probablemente turistas extranjeros, que cada año visitan nuestro país, especialmente en esta época del año, para disfrutar del sol y de las playas de España, que tenemos muchas y muy buenas. El lunes conocíamos que el pasado mes de junio se superó el récord de visitantes extranjeros en este mes del año. Ya son más de 26 millones de personas, que se dice pronto, 26 millones de personas las que han visitado España en lo que va de 2013. Pues para hablar de esto y de esto y de mucho más, tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Confederación Española de Hoteles, al señor don Juan Molas, que creo yo que ya está por ahí escuchando. Juan, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Oye, encantado y muchísimas gracias por atender la llamada de La Noche de COPE. Un dato este que es, bueno, bastante positivo y esperanzador. 26 millones de personas que han visitado España en lo que llevamos de 2013, ¿no?
La verdad que sí. La verdad que estamos satisfechos desde un punto de vista de lo que representa la fidelización de muchos clientes extranjeros, en este caso la mayoría europeos, que siguen año tras año eligiendo España para pasar sus vacaciones. No solo de sol y playa, también de otros, llamemos, productos turísticos vacacionales o de tipo cultural, gastronómico, deportivo, etcétera. Pero bueno, sin duda el sol y playa sigue siendo una de las bazas importantes conjuntamente con la oferta hotelera y la oferta paisajística que tiene nuestro país.
Este incremento en el número de visitantes, tanto en efecto de playas o de cualquier otro destino turístico que tenemos muchos en España, como bien dices, ¿compensa de alguna manera el descenso que habíamos tenido anteriormente?
Bueno, esta es una de las situaciones que nos preocupan. Vamos a ver, estamos con cifras incluso ya del mes de julio y de las previsiones de agosto, septiembre, incluso parte de octubre, de que los mercados más importantes, como es el británico, el alemán, el francés, se siguen manteniendo en cifras parecidas a años anteriores, incluso aumentando. Y tenemos la buena noticia de que países como los países nórdicos y los países Rusia y las repúblicas bálticas están incrementando de forma muy considerable la elección de España para las vacaciones. Lo que notamos es una caída importante del turismo italiano, cerca de lo que llevamos de 6 primeros meses del año, en cerca de 12 puntos, y probablemente se mantenga esta tónica, quizá bueno, se rectifique en 1 o 2 puntos. El turismo portugués, que también sin ser muy mayoritario, pero es importante en algunas zonas de la península, y el gran problema lo tenemos ahora con el turismo nacional, sobre todo porque hay zonas de España también vacacionales donde el turismo nacional representa el 80, el 90 o el 100%, ¿no? Entonces, estas son la gran preocupación, es pues la zona norte de España, las dos Castillas, ciudades, digamos, del interior, etcétera, y también zonas de la costa, en donde el turismo español ha tenido una caída muy importante, bueno, motivado fundamentalmente por la crisis económica que estamos sufriendo.
Juan, estamos escuchando y hemos leído en numerosos medios de comunicación precisamente eso, ¿no? Que ha bajado mucho el turismo español, el propio, el de interior, que se suele decir. ¿Los datos que vosotros tenéis corroboran todo eso? ¿O simplemente quizá viajamos menos tiempo, pero seguimos escapándonos?
Han bajado mucho las pernoctaciones, es decir, la gente hace menos días de vacaciones, sobre todo los españoles, salen mucho menos a nivel, cuando digo salen me refiero a nivel de contratación de productos hoteleros o de apartamentos turísticos. Eso no quiere decir que no vayan a segundas residencias familiares, etcétera. Hay una situación crítica en la economía española que se nota perfectamente en un menor consumo también de vacaciones. Si bien ha mejorado en estos últimos 15 días, 3 semanas, también venimos de una primavera lluviosa sí. y no muy fría, que también ha hecho que la decisión de toma de vacaciones no se haya producido hasta hace pues aproximadamente 15 días. Pero difícilmente podremos compensar el número de clientes españoles que teníamos antaño, ¿no? También es cierto que en algunas zonas turísticas de sol y playa se está compensando la llegada de más turismo extranjero en la caída de este turismo nacional. Pero el turismo nacional es importantísimo para España. Es el cliente con mayor, no poder adquisitivo, pero sí con mayor gasto, y es un cliente muy fiel y muy constante en algunas zonas que, insisto, están notando mucho esta situación de crisis económica.
Nos centramos en el mes de junio con esos 20 y tantos millones de visitantes.
Sí.
¿Y el resto del año? Porque los españoles somos mucho de escaparnos un fin de semana.
Uh-huh. Sí. El resto del año hemos tenido un principio de año malo, un enero, febrero muy flojo, además no, tampoco se ha dispuesto, digamos, de puentes o de días
cierto.
De fiesta entre la Semana Santa vino en marzo, uh-huh. Que es un periodo demasiado pronto, por decirlo de alguna forma, para que la gente tenga mentalidad vacacional o mentalidad de salir. Tuvimos la Semana Santa al final muy parecida, al final fueron 4 días muy parecidos a años anteriores, pero ha sido un primer trimestre del 2013 francamente malo en términos generales, incluido la mayoría de ciudades españolas en el turismo no ya vacacional, sino incluso el turismo de negocio. Fue arreglándose en parte en el mes de abril y mayo y luego con la apertura ya de la temporada estival, en donde abren la gran mayoría de hoteles en zonas vacacionales de sol y playa, exceptuando parte de Andalucía y Canarias, que tienen la planta hotelera abierta todo el año, se ha ido notando un pequeño incremento, pero muy flojo. La verdad es que la gran asignatura que tenemos ahora es cómo recuperar al turismo doméstico.
Y en ese sentido, desde la Confederación Española de Hoteles, ¿hay algún plan para cómo se prevé afrontar lo que queda de año, lo que queda de verano, para mantener este ritmo de crecimiento en la medida de lo posible, siempre? Claro.
Nosotros esperamos que este año, en cifras absolutas de visitantes extranjeros, estimamos que podemos sobrepasar los 58 millones de visitantes. Esto significa ir a cifras parecidas al 2007 previo a la crisis. Naturalmente, insisto, de visitantes extranjeros. En cuanto al turismo nacional, estuvimos presionando y intentando convencer a la Secretaría de Estado de Turismo de elaborar y efectuar una campaña de choque importante de sensibilización hacia los propios ciudadanos españoles de que viajaran este año por España, de que hicieran vacaciones en España. Se ha hecho una pequeña campaña, ha llegado tarde, una campaña que podía haber sido mucho más importante en recursos que, según la Secretaría de Estado de Turismo, no disponen, pero bueno, se han dedicado, entendemos, otros pocos recursos y ha llegado tarde en el sentido de que no estamos percibiendo que el ciudadano le haya llegado este mensaje de forma contundente. Hombre, nosotros agradecemos a ustedes, a los medios de comunicación, que lo divulguen al máximo. Todavía hay gente que tiene que pensar dónde va a ir a hacer vacaciones.
Cierto.
La decisión es muy de última hora. Esto nos perjudica para planificar también la gestión de las propias empresas, pero bueno, yo aprovecho desde sus micrófonos y la cantidad de miles de personas que nos escuchan que este año, si tienen que decidirse, se decidan por España. Si son menos días, que sean menos días, pero que sea por España, que hay una oferta muy variada y a una relación calidad-precio excepcional.
Pues sí, y si lo tienen que decidir en el último momento, pues que así sea, pero por lo menos que haya ocupación.
Efectivamente.
Pues, Juan, esta pregunta es, bueno, ahí queda, ¿verdad?, esa petición. Y esta pregunta es un poquito personal. En la noche de COPE le estamos preguntando a nuestros oyentes que nos recomienden ese lugar, pues, inolvidable al que acuden cada año o al que les gustaría volver cada año, esa playa o ese rinconcito en la montaña. ¿Con qué se queda, Juan?
Bueno, y permítame que le diga 3 o 4 sitios.
Perfecto.
Para que yo le recomiendo...
Tomamos nota.
Yo le recomiendo la zona del Cabo de Gata o la playa de Estrén en Mallorca, o las playas de Cádiz, o La Franca en Asturias.
Ay, sí, esa
variedad, me la apunto. Una variedad magnífica, en donde encontrarán una oferta hotelera y una oferta paisajística magnífica. En cuanto a la montaña, cualquier valle del interior, desde las zonas cántabras, Galicia, el Pirineo aragonés o catalán, las sierras, los pueblos blancos de Andalucía, etcétera. Y sin olvidar también la gran variedad cultural y gastronómica que tenemos en muchísimas ciudades españolas, que es magnífica, porque a veces nos llenamos la boca hablando del arte en Florencia o de los palacios imperiales de Viena, y tenemos un románico en Cataluña o en Zamora, o tenemos un gótico en Castilla, etcétera, que es excepcional. O sea que la variedad es amplísima, no nos lo acabaremos.
Es usted un gran embajador, Juan.
Muchas gracias.
Nos lo ha puesto desde luego difícil para quedarnos con un solo sitio, que por otro lado me parece a mí que quien conoce un poco España sabe que es difícil, si tiene que elegir un solo sitio es muy complicado. Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE y enhorabuena por este crecimiento del mes de junio, y bueno, vamos a cruzar los dedos y que siga la tendencia.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós.
Buenas noches.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Cuatro y 51, 3:51 en Canarias. Escuchas La Noche de COPE. Una de las cualidades que tratamos de inculcar a los niños desde muy pequeños es la capacidad de compartir con sus hermanos, compartir con sus compañeros de clase o con sus padres. La generosidad es una virtud que a veces parece que escasea en nuestra sociedad, llena de estrés, de prisas y de egoísmo. Sin embargo, cuando suceden situaciones dramáticas como la que hemos vivido esta semana en Galicia, las personas muestran su altruismo y sacan lo mejor que llevan dentro. Muchos ciudadanos han colaborado dando sangre y ayudando a los heridos de manera completamente desinteresada. Javier Martínez nos va a ayudar a conocer un poco más cómo surge la generosidad. Javier, buenas noches.
Buenas noches, Fran.
¿La generosidad es algo adquirido o está presente en la naturaleza de las personas, Javier?
Pues según explicó el psicólogo Álvaro Bilbao en fin de semana COPE, la generosidad humana es algo innato.
El ser humano es altruista en esencia. Fijaros, hay un estudio muy interesante en el que simplemente pues una persona estaba colgando unas pinzas de la ropa y le ponían cada vez un niño pequeño, entre un año y medio y dos años, y esa persona dejaba caer una pinza de la ropa. Y el niño de año y medio y dos años, sin que nadie le diera ninguna instrucción, automáticamente la recogía y se la devolvía en un acto pues de generosidad pura.
Así que lo que debemos hacer es fomentar ese altruismo con el que nacemos e intentar que los niños asocien sentimientos positivos al hecho de ayudar a los demás.
¿Y cómo podemos generar estas ideas en el niño y evitar que se vuelva egoísta?
Pues hay que impedir que el niño perciba una respuesta negativa cuando realiza un acto generoso.
Si una persona, cuando es muy pequeña, está haciendo un acto de generosidad y la persona que tiene enfrente no se lo acepta, o cuando la persona que tiene delante le critica, entonces eso puede inhibir todo lo que son las conductas de generosidad.
O sea que hay que potenciar la intención altruista del niño, aun cuando los resultados no sean precisamente los esperados.
Eso es. Álvaro Bilbao nos explica con un ejemplo muy sencillo.
El niño que está fregando o que quiere llevar el plato a su mamá, y se le cae el plato al suelo y la mamá le riñe porque se le ha caído al suelo. Ese es un acto de generosidad que, bueno, ha salido mal porque el niño es pequeño, es torpe, no maneja bien todo lo que es su aparato locomotriz, pero en el fondo la intención, que es lo que el niño recibe como juicio, es una intención positiva y eso lo puede mermar.
Lo que pasa, Javier, es que a veces no tenemos paciencia y por tratar de hacer las cosas pues con prisas olvidamos los beneficios que tienen nuestros actos a largo plazo.
Pues sí, porque si conseguimos crear hábitos de generosidad en una persona, a la larga, además de las ventajas morales y espirituales, va a lograr disfrutar de una vida muchísimo más sana.
Baja nuestra presión arterial, pero también se fortalece nuestro sistema inmunológico porque bajamos nuestras respuestas de estrés, pero también es capaz de mejorar nuestra memoria, ¿vale? Porque precisamente cuando bajamos la respuesta de estrés, lo que estamos haciendo es favorecer que aparezcan otras hormonas que nos permiten recordar mejor, pero sobre todo, lo que sabemos es que cuando practicamos el altruismo, experimentamos un bienestar emocional, es decir, experimentamos una respuesta de placer
Así que todos aquellos que quieran mejorar su salud, su estado de ánimo, ya saben que una de las mejores maneras de hacerlo es ayudando a los demás. Y por cierto que el altruismo es también algo que se puede entrenar.
Por supuesto, porque la generosidad es algo que genera adicción.
Es que cuando más la practicamos, más tendemos a repetirla. Es decir, pues que una persona que, por ejemplo, pues se mete en alguna actividad de voluntariado, eso, por ejemplo, lo hacen mucho en Estados Unidos con chicos que son conflictivos, chicos que tienen problemas, que bueno, pues que tienen algún trastorno antisocial, pues se les mete mucho en actividades de voluntariado, tipo hermano mayor, tipo cuidar personas, y a medida que empiezan a desarrollar estas conductas, empiezan a experimentar todos esos beneficios que tiene el altruismo.
Siempre es un buen momento para ayudar a los demás, Fran. Y seguro que si lo hacemos una vez, querremos repetir muy pronto.
Pues ya conocemos un poco más cómo podemos ayudar a los demás, sean más generosos, y así ayudarnos también a nosotros mismos y, en fin, hacer un mundo un poquito mejor, empezando por uno mismo y por los que nos rodean. Muchas gracias, Javier Martínez.
Muchas gracias a ti, Fran.
Cuatro minutos nos separan de las cinco de la madrugada. Será entonces el momento de actualizar la información aquí en la noche de COPE. Pero antes, ¿qué nos están contando los oyentes en los canales de comunicación, José Luis Moreno?
Tenemos las formas de comunicación habituales a través de Facebook, Mar la noche de COPE, le das de gusta y nos puedes seguir. En el caso del Twitter, arroba la noche de COPE. El correo lanoche@cope.es, por ejemplo, como ha hecho Andrés Torralba de Cáceres, que nos sugiere que no nos perdamos bajo ningún concepto el Valle del Jerte cuando está en plena floración.
Bueno, pues en efecto una gran sugerencia, sí señor.
Y también, por supuesto, tenemos el teléfono, que es gratuito, 950-6006, donde ha llamado Olivia de Málaga, que dice que si hay una zona que a ella le fascina por encima de otra, es el puerto de Marbella, o en el puerto de Puerto Banús, que pertenece a la zona de Marbella, donde hay unos yates inmensos y te puedes hacer fotos con coches que no has visto en tu vida.
¡Ay, Olivia! Pues nada, mándanos una foto al Facebook y, en fin, la compartimos con todos los oyentes de la noche de COPE. Me pasabas antes una nota que decías que nos habían pedido una canción. Una
sí, antes llamó María Dolores, Cádiz. Y nos pidió la canción Días de Verano
de Amaral. Bueno, pues vamos a ver cómo suenan esos días de verano en concreto. Ahora que estamos en noches de verano, en concreto en la noche de COPE.